Es intendente de Maldonado. No sé si sigue en la actividad como productor de leche también. Enrique Antía, el intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Sigue en la producción lechera?
Sí, hace 39 años.
No, pensé que ya a esta altura de su vida había traspasado la rienda, ¿no?
Sí, pero el capricho de los vascos es
¿Y qué va a pasar con...? ¿Qué tan relevante es la planta de Conaprole allí en la zona de San Carlos, intendente?
Bueno, es una noticia que nos sorprendió a todos, de verdad, y que generó conmoción acá en la zona de San Carlos. Yo pedí una reunión con el presidente y el director de Conaprole, que se utilizó la semana pasada, y para saber qué opinión, cuál era la opinión empresarial de la decisión, ¿no? Queríamos saberlo. Y bueno, nos dieron una serie de razones, muchas compartibles, difíciles de comprender algunas para alguna gente, pero sin duda el cierre de la planta responde a una decisión empresarial largamente meditada, dicen ellos, que hace más de 3 años que están analizando.
¿Y planta de leche en polvo, no?
No, es una planta de envasado de bolsitas.
¿De envasado de...?
De bolsitas, de bolsitas de plástico, polietileno, de leche de consumo.
Ajá.
Es de leche de consumo. Y más o menos que abastece las necesidades de la zona este, ¿no? Es una planta que se inauguró hace 45 años. Y que ellos aluden, el director alude que está con dificultades técnicas. Habría que hacer una inversión grande para seguir adelante por temas ambientales y por temas técnicos, y que tienen capacidad subutilizada en otras plantas donde tienen máquinas ociosas, y entiende que es una restricción el tema de la empresa para lograr eficiencia. Ese es el dato.
Y el tema del abastecimiento de leche fluida que hoy tiene la planta de San Carlos, ¿es de la cuenca de allí de Maldonado del Este o viene de otros lados?
No, es de la cuenca de acá, y a veces si falta algo en verano viene. En definitiva, hoy la producción lechera tiene dos, se desprende la producción de la industrialización, digo, con la recolección de leche a granel, los productores entregamos la leche en el tambo, a levantar por un camión tanque refrigerado, y la empresa lo lleva a veces para la planta pasteurizadora, a veces para la planta de quesos, en función de la necesidad de la empresa lo deriva en un sentido o en otro. Uh-huh. Ese destino no lo conocemos los productores normalmente, nunca sabemos dónde va el viaje, por supuesto que el camionero sí lo sabe, pero la dirección de la empresa lo lleva por un lado para otro, depende de las necesidades técnicas de elaboración, ¿no?
Intendente, ¿cuánta gente trabaja hoy en la planta de San Carlos?
Hoy trabajan 36 personas.
¿Y en principio qué pasaría con esa gente si es que se concreta el cierre de la planta?
El directorio nos dice que la planta la van a cerrar por razones técnicas, así que yo creo que ahí no hay duda que se va a cerrar por lo que dice el directorio, después de la temporada que viene. Y el personal, algunos se jubilarán, otros me dijeron que se prejubilarían, otros serían absorbidos por otras plantas de Conaprole, quedarían con trabajo en otras plantas de Conaprole, incluso hay algunos que viajan de otros lugares, que hay 4 que viajan de Canelón, estarían ya asignados a San Ramón y a otras plantas, pero en fin, hay un tema de reestructura interna que lo están conversando.
Pero nadie perdería su trabajo.
Aparentemente nadie perdería su trabajo.
¿Y el cierre de la planta, si se concreta, sería definitivo?
Quienes perderían el trabajo serían los
fleteros.
4 o 5 eventuales.
Ajá.
4 o 5 eventuales. No, fleteros seguramente no, porque la leche se va a seguir transportando igual. Es independiente del proceso habría un mayor flete para la traída de leche pasteurizada de la planta que está allá donde embolsan, y con la Prole tiene capacidad sola, creo que es una planta nueva que tienen ahí, la perimetral, me parece.
Ahora, ¿la intención es cerrar definitivamente esa planta o desencillar hasta que aclare?
La información técnica que nos dio el directorio, yo no tengo razones para discutirla, es que ellos están pensando en un cierre por un tema de ahorro, de ahorro real, de la empresa, ahí estaría ahorrando.
Pero se desmontaría esa planta, porque usted, después que cierra, una decisión tiene que tomar, supongo, no la va a dejar de caer sin mantenimiento, o sea que un mínimo de...
No sé los detalles, pero si la cierra, supongo que algo harán con eso, no tengo ni idea.
Intendente, en otros temas y que lo afectan en su departamento.
Ellos hablan de un costo de producción anual de 3 millones de dólares, que hoy en otra planta no tendrían que agregarlo porque ya tienen personal ocioso y máquinas ociosas. Y deberían hacer toda una inversión en el área, de una puesta a punto de la planta para seguir funcionando porque ya está bastante obsoleta. Es una planta vieja y que hoy la tecnología ha avanzado de otra manera. Entonces hay todo un tema de decisiones técnicas que el directorio, lo que nos dijo, que en los próximos 10 días va a estar en Maldonado y en Rocha dando una información a todos los productores. Yo, por supuesto, dije que iba a participar de esa reunión. Ellos vienen a Maldonado y Rocha a dar una información a todos los productores, que también estamos preocupados, ¿no?
Me imagino. Intendente, ¿cómo ve el departamento y la actividad turística de cara al próximo verano? ¿Cómo ve los indicadores?
Y bueno, por ahora no está lindo el ambiente, ¿no? La verdad que por ahora hay una gran expectativa de qué pasará. Porque además hay un ingrediente, ¿no? Que el principal cliente nuestro, que es Argentina, va a estar en elecciones en los próximos 2-3 meses. Entonces, una incertidumbre que no sabemos qué deparará. Por el lado de Brasil, bien, bastante afluencia de brasileños. Y yo creo que hay que apuntar mucho las baterías a Río Grande del Sur ahí para tratar de compensar.
¿Y qué pasa con la construcción? ¿Cómo ha afectado, digamos, toda la situación en Argentina y también esta incertidumbre que usted aludía para el turismo, también para la inversión inmobiliaria?
Y bueno, los procesos de inversión que están en marcha siguen en marcha. Algunos lentamente, otros muy rápido también, porque yo qué sé, todo en eso es una carrera. Hay unos que quieren ganarle ventaja a los otros y para poder vender antes. Entonces están avanzando muy rápido. No veo algunos emprendimientos que están avanzando muy rápido. Otros más lentamente porque se ve que están más dependiendo de la venta y no tanto de su capital propio. Entonces están esperando vender algo más para seguir avanzando. Pero a mí lo que me sorprende es que ahí siguen apareciendo. Nosotros esta semana recibimos la información de 2 grupos que quieren venir a darnos para avanzar en la nueva construcción. Ayer mismo estuvimos con un grupo que retomaría una obra que yo pensé que la habían abandonado por temas económicos, y bueno, vinieron ellos por la intendencia a anunciar que van a presentar alguna variante del plano, pero van a cumplir con el proyecto aprobado, que es un edificio importante.
¿Y la torre de Trump es esa o no?
No, esa va lenta. Esa va, ¿no?
Lleva años y años allí, ¿no?
Sí, se ve que ahí tuvieron problemas.
¿Societarios?
Societarios, y sí, incluso uno de los socios falleció, y hubo unos temas que lo han enlentecido, pero se va terminando muy lentamente.
¿Se nota la crisis en Argentina en la recaudación de la intendencia, Antía?
No, eso no tiene relación con la intendencia. De hecho, nosotros exoneramos de todos los impuestos para entonces.
No, me refiero en general. Digo, la crisis en Argentina, los propietarios se atrasan para pagar las contribuciones y demás. ¿Se nota?
Por ahora no. Es probable que el impacto se sienta el año que viene, ¿no? Porque la fecha de pago principal es los primeros días de verano, donde está la gente acá y los propietarios, en un altísimo porcentaje, los que vienen del exterior pagan en enero y en febrero. Entonces, este año no se notó, hubo prácticamente los mismos números que el otro año. Mire, no hubo un 1% de diferencia de moneda constante, con eso le digo, fue exactamente igual la recaudación de un año
con otro. Con respecto al año anterior. Con respecto al año anterior, dice.
Con respecto al año anterior, ¿no?
Bien.
Y hay un alto grado de cumplimiento, que también es importante. Nosotros, por otro lado, salimos también, ¿no?, a hacer una tarea que es bien importante hacerla, que es salir a rescatar a aquellos que no pagaban, ¿no? Y en ese sentido, logramos muy buenos resultados en este último año, porque hay mucha gente que si no lo apurás, no paga. Y
se olvidan. Se distraen con facilidad.
Se distraen. Pero pero hemos logrado resultados muy importantes en este año y esto ha ordenado también para defender a aquellos que pagan, ¿no? Porque si no, no siempre el presupuesto de la intendencia del Estado no puede recaer sobre los que pagan.
Intendente, la última por hoy. Cuando se concretó el anuncio de UPM de la inversión, se va a demandar miles de trabajadores de la construcción. ¿Hay preocupación en las empresas por la migración, por el traslado de gente de Maldonado hacia Durazno para la eventual construcción de la planta?
No, ojalá vengan trabajo. Hay varios miles de trabajadores de la construcción sin trabajo en el país hoy. En todo el país, lo mejor que le puede pasar a Maldonado es que aparezca rápidamente la inversión de UPM, porque así hay menos gente que viene migrando a Maldonado buscando trabajo.
Le sacaría presión, digamos, al departamento.
Saca presión a Maldonado. Si el país fuera un país desarrollado y equilibrado con trabajo en todo el interior del país, Maldonado volaría, pero nosotros estamos soportando también una migración interna que nos genera muchas dificultades y muchos problemas durante todo el año para atender a una sociedad que tiene trabajo a medias. Entonces, es decir, nada mejor que un Uruguay equilibrado para que Maldonado tenga su desarrollo mayor. Entonces, aplaudimos, festejamos que aparezcan industrias en el interior y que se instalen y den trabajo donde falta. Y realmente UPM en ese sentido, allá en Durazno, Tacuarembó, es una zona bien pobre en materia laboral, con sueldos bastante bajos, va a ser un impacto importante en la zona forestal. Ojalá se pueda concretar todo en buenos términos, ¿no?
¿Sabe qué? Buen día, perdón.
Buen día, Pereira.
Bien. ¿Sabe qué? Algún operador judicial alguna vez me dijo que Maldonado tenía una sociedad muy particular porque, por un lado, reunía trabajadores activos que venían de distintos puntos de la ciudad, del país, por la construcción. Algunos que se quedaron sin trabajo porque terminó la obra y se fueron a la periferia, digamos. Después es un lugar que es muy recomendado por psiquiatras para quien tienen algún tipo de enfermedades psiquiátricas, por lugar que es tranquilo, que tiene ciudad, tiene todo, pero y a la vez tiene tranquilidad. Me decía, es una sociedad sin abuelos, es una sociedad bastante joven. ¿Esto implica un problema social? ¿Usted lo advierte así, como que es una sociedad un poco extraña?
Sin duda. El desafío es armar una comunidad a partir de todo eso. Nosotros tenemos más del 50% de migración interna, gente que viene de todos lados, de Bella Unión, de Rivera, de Salto, de Tacuarembó, de Cerro Largo, 33, la Bahía de la Zona Este, cantidad, de todos lados, vienen a trabajar buscando una oportunidad antes de buscar otros destinos. Agarra una changa, de pronto agarra una obra buena, y después se quedan, vienen solos primero, después traen la familia, es decir, permanentemente hay una... Mire, de la elección pasada a esta elección hay 20.000 votantes nuevos. Es decir, es la ciudad de Trinidad entera que crece en 5 años. Hoy nosotros tenemos 200.000 personas viviendo permanente, más los que están en tránsito, que vienen de otros departamentos a trabajar, y extranjeros que vienen, o que hay 8 o 10 mil extranjeros también viviendo permanentemente acá. Así que tenemos más de 200.000 personas viviendo. Hace pocos años éramos 100 y poquito, 120. Y está previsto un crecimiento por fuera de lo común. La gente viene a trabajar, básicamente. Entonces viene gente joven, básicamente. Hacen pareja, tiene sus hijos. Entonces, el crecimiento de los jóvenes, la tasa de natalidad es inmensa comparada con el resto del país. Cuadriplica y triplica claramente el promedio del país. Entonces, tenemos hoy una sociedad con altísima proporción de jóvenes, de menores de 35 años. ¿Tá? Eso implica una sobrecarga en escuelas, una sobrecarga en liceos, una sobrecarga, es decir, en el área educativa, ¿no? Donde el gobierno nacional, o los gobiernos nacionales, para no hablar de uno, no ponderan lo suficiente esta información y entonces se manejan con parámetros nacionales a la hora de decidir inversión, ya sea de centros CAIF, que estamos recontra atrasados, ya sea de escuelas, que estamos recontra atrasados, de UTUS, que estamos atrasados, y se está haciendo un esfuerzo, pero siempre se va corriendo la liebre de atrás. Entonces los gurises están amontonados en los contenedores, no se da abasto. Es un problema grande que tenemos, y entonces ahí hay todo un tema social muy importante. Y además de eso, el desafío de armar una sociedad a partir de historias diferentes y de culturas diferentes, ¿no? Realmente es una gran apuesta que tenemos y es el trabajo nuestro todos los días, es la apuesta nuestra.
Muy bien. Intendente Enrique Antía, desde Maldonado, gracias por esta charla, por esta información, muy amable.
Gracias a ustedes por estar con Maldonado. Un abrazo a todos.
Hasta luego, que pase bien.